Planeta Tierra. Un programa de la ONG Conciencia Solidaria en defensa del medio ambiente y los derechos humanos. Podemos hacer del planeta un mejor lugar para vivir. Protejámoslo.
Muy buenas tardes para todos, quien te habla Carlos Ron, representante de la ONG Conciencia Solidaria en la ciudad de La Plata. En este programa estaremos informando sobre una de las empresas mineras que han causado y siguen causando estragos por toda la superficie del planeta. Estaremos hablando nada más ni nada menos que de la multinacional minera Barrick Gold. En primer lugar, escucharemos el historial de esta empresa. También estaremos escuchando testimonios de los pobladores, como por ejemplo de San Juan, de la localidad de Hachal y también de La Rioja. Radio Futura se encuentra en calle 75, número 497 y medio, esquina 5. Te puedes comunicar con nosotros por teléfono al 453-8250 y vía mail a planetatierra17@gmail.com. Y puedes escucharnos por internet. Escucha bien la dirección para poder anotarla, es radiofuturalaplata.blogspot.com, radiofuturalaplata.blogspot.com.
Argentina está en peligro. Leyes mineras, más que permisivas, creadas en los años 90 y vigentes hoy, les abrieron las puertas a empresas transnacionales que buscan oro, plata, cobre y uranio.
Negocios millonarios de unos pocos. Al pueblo argentino no le queda absolutamente nada.
Solo el triste saldo de destrucción ambiental, daños sociales y económicos.
¿Vos sabés lo que es la mega minería a cielo abierto?
La megaminería provoca voladura de montañas. En un solo día se utilizan 9 toneladas de explosivos. Un solo anillo de oro equivale a 18 toneladas de desechos tóxicos.
La megaminería utiliza 10 toneladas de cianuro por día para separar el oro de la roca.
Cianuro.
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 El proceso llamado lixiviado con cianuro utiliza 300.000 metros cúbicos de agua potable por día.
El agua contaminada con tóxicos y metales pesados se deposita en piletones llamados diques de cola.
Los diques de cola se fracturan y millones de litros de agua con tóxicos y peligrosos metales pesados terminan volcándose en ríos, arroyos y acuíferos.
La megaminería provoca destrucción del medio ambiente. Ríos agotados,
agua contaminada, empobrecimiento, habitantes con enfermedades mortales. La incidencia de cáncer en Andalgalá trepó hasta un 800%.
De toda explotación metalífera, la del uranio es la más perjudicial y perversa.
La contaminación radiactiva condena terribles padecimientos a la humanidad y a la naturaleza.
No queremos extracción de uranio, ni exportación de plutonio.
El agua es fuente de vida y vale mucho más que suntuarios como el oro.
Protejámosla. El agua y la vida no se negocian.
Es prioritaria. Una ley contra la megaminería contaminante.
Sumate a la acción interprovincial de Conciencia Solidaria.
Tu adhesión hace la diferencia.
El agua y la vida no se negocian.
Ahora pasaremos a escuchar el historial de la Barrick Gold. Este historial fue confeccionado con notas del periodista Javier Rodríguez Pardo y extractos de notas de la página www.noalamina.org. Barrick Gold tiene una imagen mundial que no puede ocultar ni cambiar. Podrá comprar premios y colgar en sus oficinas certificados de buena conducta. Cualquier empresa puede adquirir nominaciones a la excelencia en seguridad y eficiencia, solo hay que pagar por ello. Para entender cómo la Barrick Gold Corporation es capaz de apropiarse del oro en todo el mundo con plena impunidad, es necesario conocer la red de influencias y corrupción que ha construido. Esta le permite articular sus negocios y pasar a llevar la autodeterminación y soberanía de las naciones. Encabeza la red Peter Mank, presidente de Barrick Gold, y la conforman los expresidentes Brian Mulroney de Canadá, George Bush padre, Gustavo Cisneros, magnate de las comunicaciones, los príncipes Bernardo de Holanda y Felipe de Edimburgo, fundadores del Club Mil Uno, cofradía masónica Illuminati, y hasta fue cercano Mank el ex dictador Augusto Pinochet. Al momento de su creación, a principios de los 80, Barrick era todavía una pequeña empresa dedicada al negocio petrolero. Sin embargo, Mank había cultivado amistades clave. En la misma época, fundó Barrick Petroleum con el traficante de armas Adnan Khashoggi, quien se hizo famoso por su participación en el escándalo de Iran Gate, quien además era tío de Al-Fayed, el fallecido amante de Lady Di. Se dice también que Peter Mank es compañero de esquí del príncipe Charles y miembro del Club Mil Uno, una exclusiva cofradía masónica Illuminati dedicada a coordinar a organizaciones ecologistas de fachada como World Wide for Nature y Goldsmith Ecologist. El príncipe Felipe es líder de la World Wide for Nature. Esta organización es una organización para el saqueo de los recursos naturales disfrazada de ambientalista y dedicada a la distribución de fondos globalizados, ocultos en carpetas de proteccionismo ambiental. La CIA, precisamente, se vale de la influyente World Wide for Nature para captar a grupos ambientalistas regionales, manejar informes, actualizar datos y contrainformar, según lo confirma el periodista Javier Rodríguez Pardo en su artículo La minera Barrick Gold miente. Mank ha participado como miembro del Consejo de Administración de Hollinger, empresa del magnate Conrad Black, al lado de Henry Kissinger, Margaret Thatcher y Sir James Goldsmith. En la revista Outre-Terre, Michel Ludevin afirmó que Peter Mank se inspiró en este consejo para formar el de Barrick. Pese a todas las críticas a la compañía Barrick Gold provenientes de todo el planeta en los últimos 15 años, Mank fue recientemente condecorado con la Orden de Officer of Canada, la distinción civil de mayor importancia en ese país. George W. Bush, otrora director de la Central de Inteligencia Americana, CIA, es el tercer capítulo de esta historia. Como vicepresidente de los Estados Unidos, aporta una mina de oro ubicada en un predio propiedad del gobierno de Estados Unidos, que Barrick termina comprando por $63 millones. Se trata de la mina Goldstrike, que en realidad contiene $10 mil millones en oro. Poco después, George Bush comienza a figurar en el directorio de Barrick Gold Corporation con el rutilante título de asesor honorario de la Junta Internacional de la empresa. Para su control no duda en colocar al ex primer ministro de Canadá, Brian Mulroney, como su asistente, pero fue Edward N. Ney, ex embajador de Canadá, su vocero en el directorio. A partir de 1995, el expresidente norteamericano goza de más tiempo y dirige el cuerpo de asesores honorarios de Barrick Gold Corporation. Un año más tarde, la empresa recibe la concesión de exploración y explotación aurífera de Zaire. El hecho escapa de los diarios del mundo porque hasta entonces la influencia del exdirector de la CIA le había permitido a Barrick atrapar importantes yacimientos metalíferos, pero lo de Zaire se convierte en robo mayúsculo por la gestión sangrienta que lo coronó. Zaire, 40 millones de habitantes, contrajo deudas internacionales que no podía pagar. Increíble para un país principal productor y exportador de cobalto en el mundo, segundo en diamantes, gran productor de cobre y no menos de estaño, zinc, baritina, magnesio, boro y una gran vedette naciente que guardaba en sus entrañas, el oro. Semejante riqueza que tanto había preocupado a los británicos agrupa a los saqueadores del primer mundo, que avanzan decididos sobre una de las regiones más ricas, pero también con una población de las más empobrecidas del planeta, cruel y reiterado paradigma. Costó poco entonces que Ruanda y Uganda invadieran Zaire, y mientras la muerte se adueñaba de los cientos de miles de zaireños en sistematizado genocidio, Barrick, Anglo American Corporation y Rio Tinto Zinc trazaban las líneas para repartirse el despojo de los enclaves mineros, esclavizando a los sobrevivientes que necesitaban como mano de obra después de haberlos empujado al cadalso. la invasión del este de Zaire por parte de ejércitos combinados de Ruanda y Uganda, que comenzó en septiembre de 1996, coincidió con la entrada de Barrick y Anglo American para adueñarse exactamente de esa zona. Miles de refugiados murieron en los enfrentamientos y otro cuarto de millón se vio obligado a huir a la selva, a morir de hambre y enfermedades, en tanto unos 500.000 cruzaron la frontera hacia Ruanda para morir, probablemente en mano de los Tutsis. Otro episodio que corresponde en el continente africano se lo puede rotular y directamente se lo puede relacionar con lo que sucedió en Mozambique el 17/1/2003. 400.000 personas, mineros artesanales, granjeros, campesinos, comerciantes pequeños, fueron expulsados de Bulyanhulu, desalojados por la fuerza en la región de Shinyanga, Tanzania Central Occidental, después de 2 años de lucha donde gobierno y mineras reclamaban el enclave de los depósitos del oro. Más de medio centenar de mineros artesanales fueron enterrados vivos en los pozos de extracción cuando las autoridades y la compañía minera canadiense de Vancouver deciden rellenar los pozos. Un escarmiento porque los pobladores no tenían que volver al lugar. El trabajo sucio quedó hecho, y en marzo de 1999, la Barrick Gold adquirió los depósitos de Bulyanhulu, al comprar la Sutton Resources y su subsidiaria de Tanzania, responsables directos del genocidio. Todo se blanquea cambiando el nombre de la minera. La Agencia Multilateral para la Garantía de Inversiones, MIGA, brazo de seguros de riesgo político del Grupo del Banco Mundial, y la Corporación para el Desarrollo de la Exportación de Canadá garantizaron el proyecto, cubriendo la inversión contra los riesgos de restricción de transferencias, expropiación, guerra y disturbios civiles. Desde entonces, Barrick ha construido una mina de oro subterránea ultramoderna, el Bulyanhulu, inaugurada por el presidente tanzano Benjamin W. Mkapa en julio de 2001. La inversión se yergue como un monumento al saqueo de los recursos naturales de países pobres como Tanzania, a manos de las corporaciones multinacionales de los países industriales ricos del norte, y al empobrecimiento y la consecuente marginación de las comunidades rurales en las áreas ricas en minerales de Tanzania y otros lugares. Hasta hoy, el gobierno de Tanzania se negó a investigar las atrocidades. Nunca se pagó indemnización. Los damnificados le exigen a Barrick compensación, en tanto los abogados tanzanos fueron acusados de sedición y las denuncias aún recorren el mundo. La UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, le ha otorgado a Barrick la licencia social del manejo del cianuro. Prácticamente sintetiza esto el mundo del revés, pero ¿quién realmente le otorgó a Barrick Gold el crédito del buen uso del cianuro? El Instituto Internacional del Manejo del Cianuro, esto es, una entidad creada por las propias transnacionales mineras, a pedido de un comité que reúne a las partes involucradas, en el marco del Programa Ambiental de las Naciones Unidas, debido a los estragos que viene haciendo el uso del cianuro en la minería, y de esta forma poder lavar la imagen de una actividad que registra impactos de contaminación desde el primer día extractivo. Su prioridad es ganarse la licencia social negada por las comunidades damnificadas o en vías de serlo, donde se explotan yacimientos a cielo abierto con cianuro. La entidad emite el Código Internacional del Manejo del Cianuro para la fabricación, transporte y uso en la producción de oro. Nada dice del ácido sulfúrico y del resto de la minería del cobre, del uranio, solo la del oro. Tampoco certifica que se destruya el cianuro después de la lixiviación del oro, con lo que no garantizan el control de los drenajes ácidos posteriores. Todos los miembros que componen el directorio y firman las certificaciones están involucrados en el comercio de la minería. ¿Quiénes son los miembros del Código Internacional del Manejo del Cianuro? Su presidente, Paul Bateman, responsable de Klein & Group, en Washington D.C., dedicado a asesorar empresas mineras y organizaciones de la industria metalífera. El vicepresidente es Norm Greenwald, que lo presentan como experto en medio ambiente y en manejo del cianuro. Ha trabajado para las transnacionales mineras e instruye a auditores para que evalúen el buen uso del cianuro en minas de oro. Otro de sus miembros es John Mudge, gerente ambiental de Newmont, nada menos que una de las mayores transnacionales mineras, y no merece que abundemos en detalles. ¿Quién gestionó la creación del Código Internacional de Manejo del Cianuro y a pedido de quién se constituyó el directorio? Barrick Gold es la respuesta. La transnacional gigante de la minería a cielo abierto ya certificó con este sistema a sus 3 minas en Sudamérica y antes las de Perú y Australia. para los oyentes que no conocían el historial, entre comillas, prontuario de esta mega minera multinacional, sí, estamos hablando de la misma empresa que hoy se halla en la cordillera de los Andes, merced a una inmensa franja que la corre de norte a sur, expoliada a chilenos y argentinos por el Tratado Minero de Implementación Conjunta y por acuerdos binacionales leoninos que ceden la soberanía de ambas naciones. Veladero y Pascualama son exponentes del propósito de Barry de Gaulle y del poder transnacional de las invasiones mineras en Sudamérica. Nuevos límites geográficos con extraterritorialidad jurídica fueron habilitados con estos tratados y convenios impuestos por las relaciones carnales de los presidentes sureños con el patriarca del norte, Menem Bush en Argentina o Fujimori Bush en Perú, es lo mismo. Por ahora, estos países no requieren de militarización si bien el imperio prepara bases e instalaciones en proximidades de estratégicos recursos naturales. Las multinacionales cuentan con legislaciones que autorizan la cesión de los sitios pretendidos, les entregaron la soberanía. De igual modo, paquetes de leyes nacionales y provinciales redactadas por los consultores de los trusts mineros les entregan gratis insumos y energía para la devastación pactada. Una nueva frontera, un nuevo país, se abre en las altas cumbres de la cordillera de los Andes, para que estas empresas puedan horadar extensos túneles rumbo al Pacífico buscando los mercados del norte, sin importarles la destrucción de ecosistemas a su paso. Mientras tanto, argentinos y chilenos deberán aceptar las cifras y los valores que les presentan las multinacionales del saqueo. ¿Qué minerales, cuánto y qué sale por estas aduanas paralelas? Con este tratado, pueden pisotear a gusto parques nacionales o reservas de biosfera como las de San Guillermo o San Juan, donde se hallan los yacimientos de Veladero y Pascualama. Pero a través de las leyes que hemos mencionado, con incentivos fiscales a la exploración y explotación minera, es como construyen el saqueo. Se les concede todo y todo se les permite. En lo que respecta a la Argentina, uno de los amigos de Peter Mank y Barry de Gaulle es el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, cuestionado por pobladores y asambleas sanjuaninas por corrupción y connivencia con las mineras. Ganó las elecciones gracias al dinero que Barry le proporcionó para la campaña. En los años 90 fue presidente de la Comisión de Minería del Senado. También fue coautor junto con Menem y otros de las actuales leyes mineras entreguistas. Tiene dos hermanos, uno en la Cámara de Minería del Senado y otro vocal en la Comisión de Minería de Diputados. Negocio redondo para los Gioja. Además, controla todos los medios de comunicación en la provincia sanjuanina. Está prohibido hablar en contra de la mega minería. Si alguien habla en contra de la mega minería, se verá altamente perjudicado. Pero hay sanjuaninos que están tomando cartas en el asunto. Una de ellas es Hilda Caballero, madre de Hachal. Hachal es un pueblo que se ha quedado sin agua potable gracias a la explotación de la mina Veladero en la cordillera. Luego del tema musical, en el próximo bloque escucharemos el testimonio de la autoconvocada de Hachal.